Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un momento. Amados hermanos, quiero que busquemos, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 37, ¿no? Los que puedan ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, si es posible. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. No sé si me pasa a mí solamente, pero yo voy en la calle y veo en las personas necesidad. Veo en las caras de las personas una necesidad muy profunda de Cristo en los corazones. Y es algo que me llama mucho la atención y me preocupa como cristiano. Porque yo quiero que todos alcancen la salvación, pero ¿qué estoy haciendo yo como persona para aportar mi granito de arena al reino de Dios? Voy a contar una historia. Estaba una persona discapacitada, no podía ver, no tenía sus sentidos. Como todos nosotros lo tenemos, iba subiendo un edificio por las escaleras. Este edificio no tenía ascensor. Y de repente ese edificio de 30, 40 pisos se comenzó a incendiar. Este piso se comenzó a incendiar y normal, lo que es normal, todas las personas comenzaron a salir a buscar las puertas de salida, de escape de este edificio. El hombre ciego, sin sentidos, iba subiendo las escaleras. No se podía dar cuenta que había un incendio porque no tiene sus sentidos. Iba subiendo y todos iban corriendo a las salidas de emergencia. Tú pasas por al lado de este hombre y te das cuenta que va subiendo, pero como tú tienes la necesidad de ir, de salvarte, de buscar una salida, tú sigues corriendo y no le prestas atención a este hombre. Tú piensas, no, él que resuelva o algo. Es una actitud, es como un sistema automático de nuestras mentes. Y el hombre finalmente llega al último piso donde tenía que ir. El edificio en llamas, incendiándose. ¿Qué creen ustedes que va a ser lo primero que grite este hombre cuando llega de allá arriba al último piso y se da cuenta que el edificio está en llamas? Porque nadie me advirtió y me protegió de estas llamas. Va a ser lo primero que este hombre va a decir. Porque nadie me advirtió de estas llamas. Porque nadie me dijo nada. Porque nadie me jaló y me llevó a esta puerta de salida. Yo personalmente creo que estos van a ser billones de almas. Billones. Billones de almas. No caben en nuestra mente la cantidad de personas que dirán, ¿por qué no me advertiste de esas llamas? Aquí traigo unos datos de acuerdo con la Alianza Evangélica Mundial, que conforman todas las asociaciones de evangélicos, de asociaciones cristianas del mundo. Hasta el 2016 se había estimado que existen 600 millones de cristianos en todo el mundo. Unos pocos años después, otra asociación muy importante de estadística hizo un estudio con respecto a la cantidad de cristianos en el mundo. Esta asociación está en Francia. CNRS, su traducción al español es Centro Nacional para la Investigación Científica. Esta institución hizo la misma encuesta y arrojó un resultado de aproximadamente 630 millones de cristianos en todo el mundo. Ok, pongamos estos números de un lado, apartémoslos. Vamos a unir todas las personas que dicen que se llaman cristianos en todo el mundo. Son 2.500 billones de personas en todo el mundo aproximadamente que profesan ser cristianos, que creen en Cristo, que creen en Dios, independientemente de que sean católicos o evangélicos o tengan otro tipo de denominación, estas personas creen en Dios. Son 2.500 billones de personas que hay en todo el mundo. Apartamos estos 630, los que creemos en Jesús, en Dios, 630 millones de personas en todo el mundo. Ahora vengo aquí con esta a explicarles con esta cifra sorprendente. En el mundo, ¿sabe alguien cuántos billones de personas hay en el mundo actualmente? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien la sabe? ¿Una idea? ¿Cuánto? ¿Siete qué? 7 billones. Son 7.500 billones de personas vivas en este planeta. Hermanos, 7.500 billones. No, millones, billones de personas vivas en todo el planeta, en todo el planeta Tierra, de las cuales 630 millones se hacen llamar o somos cristianos, hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, esto significa que el 8% de la población mundial va a ir al cielo. 8% de la población mundial va a ir al cielo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a invertir esta cifra, a ver si podemos traer su atención. Esto significa, si invertimos esta cifra, que el 92% de la población mundial se va a ir al infierno. 92%, hermanos. ¿Les molesta esto o les llama su atención? A mí me toca profundamente el corazón. Aquí, como acabamos de leer, Pedro en Hechos capítulo 2, verso 37, quiero darles, ese es mi verso principal. Aquí vemos cuando Dios envía al Espíritu Santo, unos versos antes, y estos discípulos, estas personas comienzan a hablar en lengua, son tocados por el Espíritu Santo, están ungidos, está la presencia de Dios. Esto es casi después de la ascensión de Cristo al cielo. Y como ustedes saben, siempre hay personas que van a decir, hey, mira, sos locos, los evangélicos son los locos del mundo, pero somos locos por Cristo. Y bueno, me imagino eso en este momento, y las personas hablando en lenguas, el mover del Espíritu Santo y el grupo hablando, mira, estos están borrachos, está diciendo cualquier cantidad de cosas en contra de los hermanos que están siendo llenos del Espíritu Santo. Y Pedro da su primer discurso, como lo vemos acá en Hechos. Esto es un resumen del primer discurso de Pedro. Y dice la palabra, podemos ver, los que puedan seguirme, en Hechos capítulo 2, leemos desde el 39. Dice la palabra que en ese día, en ese momento, se añadieron 3,000 almas. Hechos capítulo 2, verso 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, las palabras de Pedro, lo que acabamos de leer al comienzo. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos, arrepentíos. Y sed cada uno de vosotros bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Ahora es muy fácil, ahora hay un método de los evangelistas, de los pastores, que si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, pasa adelante y está bien, no está mal. Pero no vamos, o muchas veces no se va a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Yo puedo amar a Jesús. Yo amo a Jesús con todo mi corazón, pero si no me arrepiento de mis pecados, no voy a estar en comunión con Él. Su presencia no va a fluir en mi vida. Y va a ser muy peligroso que no me arrepienta de mis pecados como persona. Porque no podemos servir a dos dioses. No podemos servir al mundo y servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. No tenemos el videobeam. Por lo que le puse a esta prédica como título, El Poder del Arrepentimiento. Amados hermanos, aquí vemos que Pedro habla directamente del arrepentimiento. Esto tenemos que tomarlo en serio. La conversión del no creyente viene acompañada de la fe y el arrepentimiento. ¿Qué es la fe? Podemos buscar en Hebreos capítulo 11, por favor, que nos dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Entonces, si la conversión del no creyente viene acompañada de la fe y el arrepentimiento, ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Es mucho más que limitarse a reconocer que hemos obrado mal. Es un camino en la manera de pensar y en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios. Abrimos nuestros corazones realmente a Dios cuando nos arrepentimos. De uno mismo y del mundo. ¿Qué implica? Que nos apartemos del pecado y buscamos a Dios para que nos perdones. Esto es el arrepentimiento. Nuestro conocimiento intelectual no es suficiente. Porque podemos saber, sí, yo sé que hay Dios, yo sé que existe Dios, ¿ok? Yo he leído la Biblia, conozco la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero me he arrepentido verdaderamente, he tenido ese encuentro con Jesús. Lo que nos debe preocupar como cristianos o como no creyentes, cuando nos acercamos aquí a Cristo, es el hecho de que este pecado, somos pecadores, y eso viene desde Adán, nos ha separado de la comunión con Dios, para la cual fuimos creados. Y les puedo decir que no hay nada más hermoso y placentero que estar en comunión con Dios. Podemos buscar también en el libro de Mateo, por favor, capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 1. ¿Cómo era la predicación de Juan el Bautista? Amados hermanos, vengan aquí, vengan. Dios los ama. Vengan, los bautizo en el agua en nombre del Padre y el Hijo. No, hermanos. Aquí nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez, cada día que pasa, está más cerca la venida de Cristo. No sabemos, puede ser hoy, puede ser ahorita, no lo sabemos. Por eso, amados hermanos, debemos tomar esto muy en serio. Podemos seguir más adelante en Mateo, podemos buscar en Mateo capítulo 4, por favor, capítulo 4. Verso 17, aquí Jesús comienza su ministerio. Él se entera que habían puesto preso a Juan y regresa a Galilea. Todo esto está acá en Mateo. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que dice, ¿cómo comienza el ministerio de Jesús? Aquí nos dice, en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, arrepentíos. Claro que debemos amar a Jesús y aceptarlo en nuestros corazones. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos desde lo más profundo de nuestro corazón para que la presencia del Señor nos inunde, para que podamos tener las fuerzas necesarias en el día a día para seguir adelante. Eso es lo que va a pasar cuando nos arrepentimos sinceramente desde el corazón. La presencia de Dios va a fluir en nuestras vidas. Vamos a caminar en paz, vamos a caminar con alegría. ¿Sabes qué? No me importa lo que tengo que enfrentar por delante porque estoy en paz con el Señor y Él va a proveer para todas mis necesidades y para todo lo que yo siento y para todo lo que tenga que enfrentar. En estos días hablaba con una amiga y ustedes saben, creo que es este mes o el mes que viene que se celebra el mes del orgullo gay y estas cosas. Y miren, yo los respeto, estas son personas que necesitan conocer también a Cristo, entregar sus vidas a Cristo en sus corazones. Y esta muchacha, lo que vengo a traer adelante, esta muchacha me hablaba, ella sabe que soy cristiano y que Cristo ha cambiado mi vida. Y ella me decía, oye, pero me hablaba de entre el amor, de entre personas del mismo sexo, y comenzó una pequeña discusión entre ella y yo, porque ahora yo siento celo sagrado del Señor por las cosas que no están bien. Y eso va a ser lo que va a pasar cuando nos arrepentimos. Dios te va a capacitar y te va a llenar del Espíritu Santo para que puedas seguir adelante, para que puedas dar respuestas a las preguntas de esas personas, para que puedas contestar respuestas por Él y para Él, para su gloria y para su honra, no por nosotros, porque yo soy nadie. Y empecé esta discusión con esta muchacha y le dije, mira, ¿sabes qué? Ella me dice, Dios es amor. Me dice, Dios es amor, tu Dios es un Dios de amor, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y luego viene y me dice, ¿qué manda Dios? A que ames al prójimo como a ti mismo. Me dice así. Yo le digo, sí, está bien. Pero la Biblia está claro, le digo yo. Mira, la Biblia es la palabra. Tú me estás hablando de Dios. Tú has leído la Biblia. La Biblia es la palabra sagrada de Dios. Dios te va a hablar por medio de las Escrituras. Si tú lees ahorita este verso y te va a hablar Dios de una manera y lo vuelves a leer en 30 minutos, Dios te habla de otra manera, pero con la verdad. Y le empiezo a predicar a esta muchacha lo que le dijo Pedro, que Dios Pablo, los había entregado a sus propias concupiscencias, hombre con hombre, tal. Hasta allí me dejó de. Hasta allí se acabó la discusión, cuando traje la palabra de Dios al frente. Podemos buscar, por favor, en Hechos, capítulo 3, verso 19. Todo esto ha acontecido en el volvemos a Pedro. Pedro y Juan salen a predicar, traen la palabra en el medio del Pentecostés. Dios les dio esa fuerza, ese fuego, ese celo para su obra, para su gloria. Y ellos vienen y están ese día, yo me imagino eso, activos, predicando, trayendo palabra. Y nos dice aquí que en Hechos capítulo 3, que era la hora novena más o menos, hora novena, no se había acabado el día, no se había terminado el día, pero ya se habían convertido 3,000. Ya se habían convertido 3,000. Buena cosecha, una buena cosecha. Y seguían Pedro y Juan en este con esta hambre, y era la hora novena, nos dice, y vienen y hacen un milagro, sanan un cojo que tenía más de 40 años, dice aquí la palabra, que la gente lo veía, lo llevaban a este pórtico, y era a pedir limosnas, y estuvo todo esto en 40 años, 30 años, pidiendo limosna, y van Pedro y Juan caminando y ven a este cojo tirado, mendigando, y le dice, él está pidiendo dinero, y ellos le dicen, mira, no tenemos dinero, pero lo que te lo damos en el nombre de Jesús, y ¡fu! Se levanta este hombre, y todos quedan maravillados, y es sanado, porque ese es el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a caminar, y todos los que estaban a su alrededor, sabían que este hombre tenía años cojo y mendigando, se maravillaban porque lo habían visto sano, estaba caminando y estaba con ellos. Y viene Pedro, y lo seguían a Pedro y a Juan, y Pedro dice, hey, no soy yo. Ni es Juan, ha sido por medio de Jesús, el poder de Jesús, que yo he sanado a este cojo. ¿Y qué les dice Pedro? Después que da su segundo sermón, ¿qué les dice? Era la hora novena del día, ya venía con un sermón del cual se convirtieron 3,000 personas. En un periodo corto de tiempo, 3,000 personas. ¿Y qué les había dicho Pedro? Vengan, amados hermanos, yo los amo mucho. Pobrecitos, vengan acá, yo entiendo tu dolor, yo entiendo. No. Arrepiéntete. Y se convirtieron 3,000. Y por la hora novena del día vienen, hacen este milagro y todos empiezan, wow, Pedro, Juan, me imagino, sáname, quiero 1,000,000 de euros, así. No, es que no es mi poder, es el poder de Cristo en mi vida. ¿Y qué les dice Pedro a esta multitud? Vuelve y viene y les dice, venga, mi hijo, venga, ven, dame un abrazo. Cristo te ama, acéptalo en tu corazón. No. Aquí vemos que dice, después que él da este discurso en el, podemos ver en el verso 19 de Hechos, capítulo 3, que Él les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, es una condición fundamental de nosotros como personas que nos arrepintamos. Como les dije hace un momento, la conversión del no creyente va acompañada de la fe y de qué más, les dije, del arrepentimiento. Y es un proceso que va a durar a lo largo de todas nuestras vidas. Es un proceso que va a durar a lo largo de nuestras vidas. Pero es una condición fundamental que cada día nos arrepintamos. No crean que yo, porque yo tengo 4 años en el Evangelio, y va a ser una diferencia de alguien que acepte hoy a Cristo en su corazón, que se arrepienta. Cada día nos tenemos que arrepentir. Nuestra conducta como personas y como seres humanos debe ir cambiando día a día. ¿Por qué? Yo no puedo decir que tengo 30 años siendo cristiano, conociendo al Señor, y tengo el mismo mal carácter, porque Dios puso ese mal carácter en mi vida. Entonces, ya yo tengo a Cristo en mi corazón, pero tengo mal carácter en mi vida. No. Tienes que arrepentirte de ese mal carácter cada día. Venir a los pies del Señor, decirle, Señor, transforma mi vida, aquí estoy, te necesito. Me arrepiento, yo no puedo seguir con esto. No, pero yo tengo a Cristo en mi corazón, pero soy adicto a los vicios. Y no necesariamente a las drogas, a la comida, a los videojuegos. Tiene que haber un arrepentimiento sincero en el corazón. Y esto tiene que ser cada día de nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros como personas, como cristianos, como hijos del Padre, podamos mostrar la gracia a otros por medio de nuestras vidas. Amados hermanos, personalmente Dios está haciendo grandes cosas en mi vida y te va a costar familia, te van a llamar loco, te va a costar amigos, te va a costar cosas a las que tú quieras, cosas que te de este mundo, pero no hay nada comparado con lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Nada se compara con lo que Cristo puede ofrecernos en nuestras vidas, o con lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Y viene, volvemos aquí a este pedacito importante del libro de los Hechos en el verso 19. ¿Y qué les dijo? Alégrense y bailen. Les dijo así. Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué pasó después? Bueno, vinieron los saduceos, los metieron presos. ¿Pero qué pasó con esta predicación? Dice la palabra que más adelante el número de varones solamente, que oyeron y creyeron era como de 5,000. 5,000, se habían convertido 3,000, y entre ese periodo de tiempo de 3-4 horas después del segundo discurso de Pedro se habían convertido 2,000 más, un total de 5,000 en ese día, fueron presos y eso, tremenda cosecha. ¿Y qué les predicó Pedro? ¿Del amor de Dios? No les predicó del amor de Dios, les predicó del arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento, estos dos elementos van a continuar a lo largo de nuestras vidas. Van a continuar hasta el día que el Señor decida llevarnos junto a su presencia. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Yo por mí que me lleve ahorita mismo y se acaben todas las cargas y todas las preocupaciones y todo. Pero mientras eso pasa, mostremos la gracia de Dios en nuestras vidas a otra persona, porque Dios es bueno, ha sido bueno y va a seguir siendo bueno. Y lo que Él quiere para nosotros va a ser siempre mucho mejor de lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos. Podemos, por favor, buscar en, para terminar, para no cansarlos más con estas palabras, vamos a decir, este muchacho vino a hablar del arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y nos dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí está su amor, allí está su gracia, allí está, aquí está. Por eso nos levantamos hoy, por eso tenemos aliento de vida, por eso pudimos venir aquí, por eso muchos hermanos están trabajando y quizás no estén aquí, por eso quizás otros no asistan a la iglesia, saben que hay un Dios, pero allí está su gracia. Dios nos ama tanto que ahí está su gracia. Dios nos ama tanto que ahí está su gracia en cada día de nuestras vidas y nos muestra su amor y su misericordia para con nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestros amigos. Vemos su gracia. Y quizás muchas veces te preguntes, ¿por qué yo no tengo un auto? ¿Por qué no puedo comprar esto? Y veo otras personas que hacen lo malo, que tienen dinero. El Señor es paciente, el Señor es paciente y ahí está su gracia. Pero el día del Señor va a venir y no sabemos cuándo. Debemos estar alerta, debemos arrepentirnos cada día, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Dios nos va a renovar y nos va a dar la fuerza en cada aliento. Vas a sentir esa fuerza para seguir adelante cuando estás en comunión con el Señor. Imagínate si no lo conoces o no lo has aceptado y está allí su gracia, su inmenso amor, su amor, porque solo por su amor tenemos su gracia, esperando. Ahí está Él. Ahí está Él. Hijo mío, aquí estoy. Hijo mío, aquí estoy. Y les puedo decir, hermanos, que estar en la presencia de Jesús es lo más hermoso y gratificante que podemos tener en nuestras vidas. No hay nada se compara con eso, que estar a la presencia de los pies del Padre. Y cuando estamos en su presencia, Él te restaura, te sana. No importa problemas, heridas del pasado. Él lo va a hacer para su gloria y para su honra. Y te va a permitir seguir adelante para que seas un ejemplo de su palabra y del poder que Él tiene de ver vidas transformadas cuando le abrimos nuestros corazones.